Juan capítulo 21, vamos a leer el versículo 25. Juan 21, 25 nos dice la Escritura: hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una a una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Era el domingo 10 de septiembre de 2006, cuando dimos inicio a nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan. Hoy, 9 de noviembre, es cuando finalizamos esta serie del Evangelio de Juan. Han pasado 8 años y 2 meses donde hemos impartido 315 sermones, más 21 que impartió Antonio, haciendo un total de 336 sermones. Los jóvenes que hoy están con nosotros tenían 8 años menos cuando empezamos la serie, con lo cual eran unos niños. Otros que ahora son niños aún no habían nacido. Otros que eran más jóvenes se han hecho adultos. Y nosotros que éramos adultos seguimos como siempre, tan jóvenes. El Señor nos ha estado enseñando muchas cosas a lo largo de todo este tiempo y con el estudio de este Evangelio, que es muy importante para exponernos la historia de la redención. Comenzamos diciendo que existen grandes diferencias entre este Evangelio y los otros tres. Por ejemplo, Juan comienza con la existencia del Verbo de Dios y su encarnación. Mateo y Lucas comienzan con el hecho concreto del nacimiento de Cristo, mientras que Juan tiene pocos acontecimientos de los que describen los otros tres evangelistas. En el Evangelio de Juan se da mucha más importancia a la enseñanza espiritual, al asunto de la revelación de Dios, cómo Dios se manifestó en carne por medio de Cristo y cómo nos ha dado a conocer las grandes doctrinas de la redención. Juan declara que escribió este Evangelio con un propósito: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta declaración forma parte del propósito especial que tiene Juan al escribir su Evangelio. Hay una pregunta importante que nos hace Juan: ¿cómo se relaciona Dios, que es espiritual, con el mundo, que es material, con los hombres, que son pecadores? ¿Cómo se relaciona el Dios eterno con un mundo caído? Y Juan contestó a esta pregunta al señalar las doctrinas de la creación y de la encarnación. Hemos visto cómo Dios se ha dado a conocer y se comunica con el hombre a través del Verbo, el cual era Dios, y era Dios en esencia. Y cuando la Escritura empieza comentándonos el término, o usando el término Verbo para describir al Hijo de Dios, es evidente que Juan tenía en mente el capítulo 1 de Génesis. Por esto Juan comienza un paso antes de la creación, como es descrita en Génesis. Juan hace una declaración respecto a la naturaleza de Dios, que fue el creador, y luego pasa a contar todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, la extensa creación, el universo. La doctrina del Verbo, que está basada en Génesis capítulo 1 versículo 3, cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo y la luz vino a la existencia. La palabra hablada de Dios hizo que de la nada viniese a la existencia todo lo creado por la palabra de Dios. Y Juan le atribuye al Verbo tres elementos esenciales de la divinidad. Aquí se manifiesta la divinidad de Cristo de una manera contundente. En primer lugar, diciéndonos o hablándonos acerca de la eterna y absoluta divinidad de su ser. En el principio fue el Verbo. Es el principio de todas las cosas. En segundo lugar, la personalidad distintiva de Cristo. El Verbo era con Dios, dos personas que estaban unidas. Y en tercer lugar, la naturaleza y la esencia de la divinidad, cuando nos dice que el Verbo era Dios. Esto es importante porque rompe drásticamente con todas las doctrinas del mundo unitario, del mundo de los testigos de Jehová y de los antiguos que combatieron en gran parte de Europa, de la Europa cristiana, que fueron los visigodos, que traían una doctrina arriana en este sentido. No hay conocimiento de Dios ni revelación de Dios sino por medio de Cristo. Él es el único que declara al Padre. El hombre no puede descubrir las cosas escondidas de Dios, sino que es el Hijo quien nos revela todo lo que tiene que ver con Dios. Vemos así que el autor de esta carta nos lleva desde el principio de la creación, mostrando el poder de Dios que por medio de su palabra trae a la existencia todas las cosas. Y nos habla también de la creación espiritual cuando nos muestra de qué manera el mismo poder que operó sacando de la nada el universo es el que opera en el corazón de los incrédulos, de los que están muertos en sus delitos y pecados, para traerlos a la vida. Es la misma palabra poderosa. Y se necesita una palabra así de poderosa para que de las tinieblas salga la luz y para que de las tinieblas del corazón del ser humano salga la luz también del Evangelio. Por lo tanto, es el mismo poder el que se despliega. Nadie podría haber creado el universo, sino solo Dios. Nadie puede convertir a un pecador, sino solo Dios. Es el único que tiene el poder para hacerlo. La enseñanza que hemos recibido con el estudio de este Evangelio ha tenido el propósito de que nuestra fe haya sido fortalecida. Con el estudio del Evangelio de Juan hemos pretendido estimular a todos los creyentes en la tarea del estudio personal al que todos debemos delante de las Escrituras. Porque la Biblia no es solo un libro para ser leído con pasión, sino también es una fuente de riqueza espiritual, y cuanto más diligentemente busquemos sus tesoros ocultos, mayor va a ser nuestra recompensa. Pero aquí hay que trabajar. Hay que trabajar las Escrituras, hay que profundizar en la enseñanza de la Escritura, hay que esforzarse en ver lo que Dios ha dejado por escrito para nosotros. La Escritura, por tanto, pone delante de nosotros todos los recursos para que nos podamos presentar ante Dios aprobados. Dice Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la usa con precisión. Pero hermanos, esto no nos viene así. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que dedicarle tiempo y hay que someterse a las disciplinas a las que la misma Escritura nos está ordenando. Lamentablemente, como sabéis, a la mayor parte del pueblo de Dios no se le predica con rigor, y por lo tanto nos encontramos con la triste realidad de que la ignorancia es el denominador común. Por lo tanto, a un pueblo que es ignorante difícilmente puede saber cuál es su propósito en este mundo, difícilmente puede saber cuál es el plan redentor de Dios y difícilmente puede saber cómo se aplican las distintas doctrinas a la vida de forma práctica. Pero una iglesia establecida conforme al corazón de Cristo no puede permitir pasar por alto el estudio profundo y riguroso y sistemático de las Escrituras. Y todo en el contexto de una adoración reverente y solemne, como la misma Escritura nos impone para el día del Señor. Por esta razón nos esforzamos cada domingo en traer delante de vosotros la palabra de verdad, exponiéndola de forma sistemática para que la enseñanza penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y lo estamos enfocando desde distintos ángulos para ver en toda su dimensión la obra y el propósito del Dios Redentor. Por eso tocamos las doctrinas desde distintos ángulos, por eso enfocamos en cada ocasión un punto de vista distinto para que podamos ser enriquecidos con todo lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Como habréis observado, no tenemos prisa para estudiar las Escrituras, por eso hemos tardado algo más de 8 años en exponer este Evangelio. Y estoy seguro de que si volviéramos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan, tardaríamos 16. Porque ya nuestra mente se ha abierto mucho más. Ya vemos mucho más las implicaciones de las doctrinas con otros asuntos que tienen que ver con otros libros de las Escrituras. Podemos ver muchas más relaciones de lo que aquí se nos ha puesto que la que antes teníamos de estudiar este libro. Por lo tanto, ahora tardaremos sin duda 16 años en estudiarlo. Por otra parte, el beneficio que obtenemos al ir estudiando poco a poco nos va haciendo expertos en los temas que tienen que ver con nuestra salvación, que tienen que ver con nuestra profesión y elección. Una iglesia que se expone sistemáticamente a un estudio profundo de la palabra de Dios y que tiene la convicción y la responsabilidad de someterse a su enseñanza, es una iglesia que sin duda va a ir hacia la madurez y va a ser ejemplo a otros. Es una iglesia que va a cumplir su función tanto como lo que es columna y baluarte de la verdad, como en las responsabilidades que sus miembros deben llevar a cabo en el mundo en el que vivimos, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros amigos. Necesitamos concentrarnos de forma precisa en las Escrituras y necesitamos ir despacio, asentando los principios, dirigiendo bien nuestra mente y argumentándola con todas las doctrinas a las que nos está exponiendo cada uno de los libros que componen las Escrituras. Y luego tenemos que ver cómo esas enseñanzas se conectan con el resto de las escrituras, porque todas forman una unidad y ninguno de los libros, ninguna de las doctrinas, ninguna de las enseñanzas está separada de la otra. Si a los 66 expositores de la Biblia el Espíritu les enseñó a concentrarse en un libro, y cada uno de ellos nos dejó al menos un libro, con más razón nosotros, que tenemos toda la voluntad revelada de Dios, debemos andar cuidadosamente siguiendo un método de estudio que tiene dos propósitos. El primero, la gloria de Dios, la centralidad de Dios, la honra y la alabanza de Dios. El segundo, la edificación de su pueblo. Aquí se centra absolutamente todo, pero es Dios quien tiene que ocupar su lugar, y después nosotros seremos bendecidos cuando Dios esté en el lugar que le corresponde. El pueblo de Dios, por tanto, se edifica cuando oye su palabra, una palabra que debe ser expuesta con precisión, con rigor y desde luego en conexión con todas las escrituras. Y es entonces cuando empezamos a tener la luz que necesitamos para aplicarla a cuestiones concretas de nuestra vida. ¿Cómo me tengo que relacionar en mi trabajo, en mi sociedad, en los distintos aspectos en las que me veo envuelto en esta vida, los distintos problemas que me sobrevienen, que son múltiples? ¿Cómo debo estudiar las escrituras para sacar la enseñanza y aplicar los principios allí donde estoy? No debemos olvidar que la marca distintiva del verdadero creyente, que es de quien figuradamente habla nuestro Señor en la parábola del sembrador respecto a la buena semilla que cae en la tierra, es que se evidencia en que da fruto con perseverancia. No es que da un fruto y se acabó. No, no, no. Es que persevera en el fruto. Fijaos lo que dice Lucas 8:15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Otra versión dice con paciencia. Cuando el Señor le dio la comida a Israel en el desierto, no recordaréis ninguno que les enviase el pan ya hecho, ordenado y recién salido del horno, ¿no? En su lugar les envió el maná. El maná del que se nos dice en Éxodo 16:14 que era una cosa pequeña, menuda y redonda. Por lo tanto, se requiere mucho tiempo y mucho trabajo para reunir una cantidad suficiente de maná y poder tener el suministro para todo un día. Hay que trabajar bastante para hacer la recolección del maná. Aquí el Señor se nos ha ido presentando como el maná que descendió del cielo, y no como el maná que cayó en el tiempo del Éxodo, porque todos cuantos comieron del maná murieron, sino que aquí el Señor se nos ha ido presentando como el verdadero pan del cielo. Pero también hay que trabajar para saber cuál es el mensaje que nos queda a nosotros, la iglesia de hoy del siglo XXI. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el Evangelio de Juan? El Señor dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aquí tenemos el pan, que es eterno. Es decir, aquel que por medio de la fe se acoge a Cristo, vivirá para siempre. Esta es la promesa que hace Dios por medio de su palabra. Esto tiene una enseñanza para nosotros. El método por el que la mayoría de nosotros aprendemos es, lo tenemos en Isaías 28:11, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, continuamente repitiendo, así se nos van quedando las cosas. Por lo tanto, hemos tardado 8 años en exponer este evangelio. Ha sido necesario, porque necesitamos repetir, enfocar, matizar, entrar al fondo de un detalle, ver cómo se envuelve esto dentro de todo el contexto de las Escrituras. Hemos tenido que esforzarnos a fondo para presentar el Evangelio como lo que es la palabra de Dios. Queremos asentar las verdades de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y debemos argumentarlo. Debemos saber por qué. ¿Por qué todo esto se relaciona así? Para que cuando nuestro malvado corazón nos quiera engañar, tengamos los argumentos para defender nuestra posición. Para que cuando el mundo que nos envuelve, religioso, nos quiera engañar, tengamos argumentos para defender la posición bíblica. Y para que cuando el mundo con sus seducciones nos quiera engañar, también tengamos las armas que necesitamos en medio de la batalla. No debemos desalentarnos si a veces no retenemos todo lo que predicamos. No debemos desalentarnos. Pero al menos debemos ser responsables en aquello que hemos retenido. Si de las 10 cosas que se han dicho solamente me he quedado con una, asegúrate de que esa una la pones a trabajar. Asegúrate. Porque si hacemos esto, vamos a cosechar los beneficios. Evidentemente no nos vamos a poder quedar con toda la enseñanza del sermón. Pero con aquello que nos quedemos, asegúrate de que lo tienes firmemente anclado en tu corazón. El exponernos de forma sistemática al mensaje de la palabra hace que encontremos también nuevos tesoros en textos que hemos leído mil veces. Lo hemos leído, releído, ya somos viejos leyéndolo. Y resulta que nos encontramos con algunos hermanos que dicen: he leído este pasaje muchas veces, pero nunca vi la enseñanza que hoy he recibido desde el púlpito. El pasaje se ha abierto ante mis ojos. He visto otra nueva dimensión en esta enseñanza. Pues ahí tenemos la misericordia de Dios. Cómo abre nuestros ojos. Cómo está atento a nuestra necesidad. Y cómo cuando somos responsables delante de Él en guardar su día, en atender su palabra, Él vuelve a llenar nuestros corazones y nos bendice de una manera evidente. Pero se necesita algo más que concentración y perseverancia a la hora de estudiar la palabra de Dios y de ser expuestos a ella. Podemos centrar toda nuestra atención, ser muy diligentes y pacientes, pero a menos que el Espíritu Santo no ilumine nuestro entendimiento, la grandeza y el tesoro que se encuentra escondido en las Escrituras no va a ser de provecho para nosotros. De ahí que tengamos que usar uno de los medios de gracia más importante que tenemos a nuestra disposición, la oración. La oración. La oración es un requisito especial. La oración, no lo olvidéis, es una de las partes que componen nuestros sacrificios espirituales en los que debemos estar involucrados antes de venir aquí. Hermanos, tenemos que esforzarnos y disciplinarnos para traer nuestros sacrificios espirituales. Como ya hemos dicho en otras muchas ocasiones, a ningún judío se le ocurría ir a llevar su sacrificio sin llevar el cordero. No iba al templo con las manos vacías. Llevaba su sacrificio, llevaba su cordero. ¿Y no es eso también lo que se demanda de nosotros? ¿O venimos tranquilamente con las manos en los bolsillos a ver qué me van a decir hoy? Cuando realmente somos nosotros los que tenemos que preparar los sacrificios espirituales para traerlos delante de Dios, y tenemos que orar por nosotros, por nuestra familia, por el pastor, por la iglesia, para ser bendecidos. Antes de que abramos la Biblia, necesitamos suplicar a Dios diciéndole: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, como dice el salmista. Pero necesitamos orar. Esto es imprescindible si queremos ser bendecidos. Los misterios de la gracia que están ocultos, a menos que nos acerquemos por medio de la oración con un espíritu enseñable y que temblemos delante de su palabra, no nos serán revelados. Necesitamos acercarnos de esta manera. Así lo escribe el salmista en el Salmo 25, versículo 9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Tenemos que acercarnos a Dios con esta disposición. No viniendo creyendo que lo sabemos todo o a ver qué me va a contar. Si venimos con ese espíritu, mejor nos quedamos en casa. Tengo que venir con un espíritu humilde, que tiemble delante de la palabra de Dios y que tenga la capacidad de venir en una disposición enseñable, porque entonces Dios me va a hablar, entonces yo le voy a escuchar y entonces se va a abrir mis ojos delante de las Escrituras. Debemos recordar que nunca podemos confiar en nuestras propias fuerzas y que no podemos recibir nada si no nos fuere dado del cielo. Por lo tanto, esa es nuestra posición. Tenemos que suplicar a Dios que abra nuestra mente y nuestro corazón. Por esa razón también la palabra se nos expone directamente para hablarle a nuestra conciencia. Aquí no venimos a entretener a la gente. No venimos a tener diversas actividades en las cuales a nivel carnal podamos desfogarnos. No, la palabra de Dios nos lleva directamente a ser traída delante de nuestra conciencia. Y nos debemos preguntar entonces, cada vez que somos expuestos, ¿qué me dice a mí la palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué cosas tengo que corregir de lo que estoy escuchando? ¿Cómo debo pensar y cómo debo actuar con aquello que la Escritura me está diciendo? Porque la Escritura va a cambiar nuestra mente. Nos va a alejar de la corriente del mundo que va siguiendo su propio destino. Pero la Escritura nos habla de otra cosa. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, la mente. De manera que no vamos a pensar igual que el mundo. Ni vamos a hacer las cosas igual que el mundo. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo y como nos creemos tan santos, nos vamos a ir a un monasterio aparte para que nadie nos moleste. No, no, no. Estamos en el mundo, como el Señor está diciendo en Juan 17, y ruega al Padre no para que nos quite del mundo, sino para que nos aparte del mal. Pero tenemos muchas cosas que hacer en este mundo. La luz alumbra en la oscuridad, no alumbra delante del sol. Y nosotros somos luces en medio de la oscuridad, por lo tanto, en medio de este mundo tenemos muchas cosas que hacer. Después nos hemos ido preguntando en toda la serie, ¿qué me dice este texto acerca de Cristo? ¿Qué ejemplo me ha dejado Cristo? Esta serie está inundada por completo de Cristo y de la revelación que Él trajo del Padre. ¿Por qué y para qué vino Cristo a este mundo? Esto es lo que nos hemos ido encontrando a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 6, versículo 39, que esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este fue el propósito de que Cristo viniese a este mundo. Salvar a su pueblo, no salvar a todo el mundo. A su pueblo. Esta es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Luego tenemos que seguir preguntándonos, ¿qué me enseña sobre el pecado? ¿Qué me enseña sobre la depravación del hombre? ¿Sobre la gracia de Dios? ¿Sobre el camino de salvación? ¿Sobre la bienaventuranza de los redimidos? ¿Qué se nos enseña aquí acerca de la responsabilidad del hombre o de la soberanía de Dios? Estos dos aspectos que tanta controversia traen. Durante todos estos años hemos estado exponiendo las doctrinas de la gracia. Hemos estado exponiendo el resto de doctrinas como la justificación, la santificación, la propiciación. Todas ellas son doctrinas que debemos tener claras para saber cómo Dios ha llevado a cabo la salvación del pecador en este mundo. La increíble obra de Dios en la redención. Es lo que hemos ido desgranando durante estos 8 años hasta que hemos llegado al Calvario. Y hemos salido de él viendo la resurrección de Cristo, nuestra esperanza. Cristo, nuestra esperanza. El ejemplo para todos los creyentes, el que ha abierto camino de acceso a Dios Padre. Hemos podido asistir y atender, en el contexto de la Iglesia organizada, a un desarrollo completo del plan de la redención. Es un gran privilegio que Dios nos ha concedido el permitirnos que se abra delante de nosotros la Escritura para descubrir cuál es el plan de Dios en la salvación. A muchos les parece sencillo. El apóstol Pedro dice que en estas cosas los ángeles se acercan a las iglesias para ver cómo Dios obra en medio de la iglesia y cómo Dios, por medio de su palabra, va llevando a cabo este propósito, el salvar a su pueblo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por esta razón, si nos acercamos a escuchar la palabra con una buena disposición, dejará de ser un fastidio asistir cada domingo a la iglesia. Para algunos que se llaman hermanos, es un fastidio asistir a la iglesia. Deberían pensar realmente si son creyentes, porque para un verdadero creyente un fastidio no es venir a la iglesia. Cuando se nos abren las escrituras y vemos el despliegue que hace Dios en detalle para salvar a su pueblo, cuando vemos toda la obra de la redención, el venir a su casa, el reunirnos con nuestros hermanos en la fe, el escuchar su palabra en este día de fiesta solemne en el que Dios mismo se ha comprometido a bendecirnos, se tiene que convertir en una delicia. Voy a escuchar la palabra de Dios. Voy a ser instruido en la palabra de Dios. Voy a ser edificado y alimentado en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo puede ser eso para mí un fastidio? Porque si lo es, tienes un problema gravísimo. Además de estudiar los principios generales, también hemos prestado atención a algunas de las leyes que regulan la interpretación de las Escrituras. Dios es un Dios de orden. No lo olvidemos, requiere el orden dentro de toda nuestra vida, requiere el orden dentro de la iglesia y requiere el orden en todos los sitios. El Dios de la creación y el Dios de la revelación escrita es el mismo Dios, es el mismo Dios. Así como podemos discernir las leyes de la naturaleza, podemos también identificar las leyes de la Biblia, que están dentro de ella. Hemos estado viendo un desarrollo progresivo en la revelación de Dios. Hemos establecido métodos de comparación, de contraste, de paralelismo para ir ilustrando todas las enseñanzas que las Escrituras nos estaban exponiendo. Aún en el más mínimo detalle, hemos encontrado un significado profundo. Por ejemplo, uno de los que más me llamó la atención cuando lo estábamos estudiando fue las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Y allí estuvimos viendo cómo el judaísmo era una cáscara muerta, una estructura sin corazón y sin vida. Y que aquellas tinajas de piedra representaban exactamente cómo estaba el corazón del pueblo de Israel. Era un cuadro típico de esta situación deplorable en la religión oficial que ya el Señor nos está ilustrando desde el primer capítulo. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, no querían la luz, querían acabar con ella. Y eso es lo que hicieron. El primer capítulo se inicia rompiendo los tópicos y señalando los grandes acontecimientos que tuvieron lugar desde la existencia eterna de Dios y cómo el plan de Dios fue haciéndose visible a través de los profetas que dieron testimonio de la verdad que les fue señalada por Dios Padre. Todo esto a pesar de que esos profetas fueron perseguidos y fueron ejecutados por el pueblo que decía servir a Dios. Pues fueron ellos mismos quienes mataron a los profetas. La gente no quería oír la palabra de Dios, no quería aplicar a su vida ese conocimiento, no quería que los enviados de Dios les hablasen, no querían que las enseñanzas fuesen dirigidas a su conciencia, no querían corregir su vida para servir al Dios eterno. Y así el profeta Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esta va a ser la constante disposición del pueblo que dice ser de Dios ante Dios: desobediencia e ignorancia. Desobediencia e ignorancia, constantes a lo largo de los siglos. Y así nos dice este texto de Juan 2:6, hablándonos de las bodas de Caná, que había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y entonces veíamos aquí el retrato del judaísmo, la foto. 6 tinajas, 6. El apóstol Juan utiliza bastante los temas numéricos. Ya en su Apocalipsis nos habla mucho de números, en su Evangelio también. 6 es el número del hombre. Fue en el 6º día cuando Dios hizo al hombre. Y resulta que este hombre es el que quiere ponerse en el lugar de Dios. Este es la continua guerra entre Dios y el hombre. Dios tiene su trono y el hombre por todos los medios quiere ocupar el lugar de Dios. El lugar de Dios en la salvación, el lugar de Dios en la redención, el lugar de Dios en las buenas obras, el lugar de Dios en todo. Dice el Evangelio, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 18: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. 3 veces 6, intentando llegar al 7, que es la plenitud, que es el número perfecto. Y no puede llegar, no puede llegar. Había 6 tinajas que estaban de pie, no 7, que es el número perfecto. 6 es el número que quiere llegar a la perfección, pero nunca puede llegar. Y esto simboliza de qué manera todo lo que quedaba del judaísmo era de la carne, porque Dios no estaba en medio de ellos. Era su sistema frío y vacío, y completamente legalista. Hoy nos hemos ido al extremo opuesto. En vez de ser completamente legalista, es completamente emocionalista. Pero estamos en las antípodas. Fijaos también que estas 6 tinajas eran de piedra. No eran de plata, que nos habla de la redención, ni de oro, que nos habla de la gloria divina. No, sino que nos dice que eran de piedra. Y lo que es más notable, que estaban vacías. Y así contemplamos un retrato de la condición de Israel en ese momento. En el lugar donde tenía que estar el ingrediente de la alegría, que tenían que estar llenas de vino, estaba frío, estaba vacío, y siendo como eran de piedra, estaba muerto. Muerto. Esa era la condición del corazón, un corazón de piedra, un corazón vacío, un corazón sin absolutamente nada de lo que cabría esperar en su interior, nada. Por eso el anuncio del Evangelio también nos dice: voz que clama en el desierto, porque Israel era un desierto. No había palabra de Dios. Cada cual seguía el camino de su propio corazón y estaban en un desierto tan grande como el nuestro, un desierto absoluto. Nos hemos encontrado después al Señor limpiando el templo de todas las características mundanas que lo envolvían. Tenían muy buenos argumentos para vender todas aquellas mercancías en el templo, pero el templo está para otra cosa y por lo tanto el Señor corrigió esa desviación. Lo hemos visto hablando con Nicodemo, con la mujer samaritana, con los griegos, con los oficiales romanos, con el lisiado en el estanque de Betesda, de donde se nos dice que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y el Señor llamó a uno de ellos a la salvación. no porque fuese mejor que el resto, sino porque en el propósito de Dios estuvo el llamarle. Y esta es la situación en la que se encontraban: enfermo, ciego, cojo y paralítico. ¿Quién puede venir a la vida estando en esta situación? ¿Quién puede ser sanado por sí mismo estando en esta situación? Pues solamente Cristo puede llevar a cabo esta obra increíble de su gracia. De manera que volvemos a ver una y otra vez, con todos estos casos, Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico de Betesda y todos los que van apareciendo, la imposibilidad del hombre para salvarse y la voluntad de Cristo para salvar a aquellos que el Padre le dio. Encontramos a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Escuchamos sus promesas de cómo nos enviará un gran consolador para que esté atento a nuestras necesidades. Hemos visto el despliegue de su deidad. Le hemos encontrado alimentando a la multitud. Le hemos visto en su papel como creador al sanar a un hombre ciego y darle la vista. Darle, no la vista, sino darle el ojo. Crear el ojo. Porque el hombre no es que estaba ciego teniendo un ojo que no veía, no. Es que no tenía ojo. Y el Señor hizo crear un ojo. Le hemos visto en la muerte de Lázaro, donde ya estaba podrido y maloliente, y el Señor le levantó la vida. Así que así es como Él se nos expone como la resurrección y la vida. Hemos sido testigos de su oración al Padre y de cómo estaba pidiendo, no por todo el mundo, sino solamente por su pueblo. Nos ha alentado para que nos esforcemos, para que sigamos sus pisadas, para que estemos atentos al gran pastor que guía y dirige a su pueblo a lo largo de todo este camino. Hemos asistido a la traición de Judas, a la distinción, a los distintos juicios por los que tuvo que pasar uno tras otro delante de Herodes, delante de los sumos sacerdotes, delante de Pilato, hasta que de una manera humillante e ilegal lo llevaron a la muerte. Después hemos asistido a su resurrección y hemos visto todos los milagros que Cristo hizo después de su resurrección. Hemos estado estudiando los oficios de Cristo como sacerdote, como profeta y como rey, viendo su increíble poder para salvar y cómo en todos los oficios desarrolla este propósito. Todo el esfuerzo que hemos hecho ha ido dirigido no a satisfacer el deseo carnal de nuestro corazón, no para dar cabida al sensacionalismo religioso, sino a profundizar en el propósito de la venida de Cristo a este mundo, a identificar a los enemigos de la fe, a armarnos de los argumentos que necesitamos para repeler los ataques del maligno, y a que seamos capacitados para que las dudas, el desánimo, la desidia, la apatía, la comodidad, no hagan mella en nosotros, que somos soldados. Somos soldados. Hemos querido mostrar cómo el amor debe estar fundamentado en la verdad, porque sin ese fundamento no existe amor. El amor y la verdad van juntos. Por lo tanto, no podemos separarlos pensando que amamos mucho al prójimo haciendo lo que el prójimo quiere hacer. No. Nosotros estamos obligados a obedecer a Dios. Y en esto se manifiesta, en que amamos al prójimo en base a la verdad que Dios nos expone en su palabra. Hemos querido precisar cómo debe ser la adoración verdadera al Trino Dios. Hemos tratado diferentes corrientes religiosas que han invadido la Iglesia a lo largo de los siglos y se ha pretendido que nuestro amor por Cristo crezca al conocer de qué manera amó Dios al mundo, hasta tal punto que ha dado su Hijo unigénito por nosotros. Este es el amor que se despliega por parte de Dios. Un amor por el que a aquellos a quienes llamó antes de la fundación del mundo, a aquellos que fueron dados a Cristo, no se perdió ninguno. Ninguno se perdió. El ver el amor de Dios tomando la iniciativa en la salvación y dando a su único Hijo para pagar nuestra deuda delante de la cruz, nos debe llevar como respuesta a más obediencia delante de Él. No desde el sentimiento religioso, no. No desde un deber fastidioso, sino de una convicción. Estoy convencido de todo lo que Cristo ha hecho por mí. Estoy convencido. Y por lo tanto, cuando esa convicción toma parte y toma fuerza en mi corazón, ¿qué es lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad, de aquellos a quienes Dios se le ha manifestado, aquellos a quienes Dios ha llamado? ¿Qué se espera de nosotros? Si en toda esta exposición del Evangelio de Juan no encontramos las glorias y el ejemplo de nuestro Redentor y cómo eso se aplica a mi vida para llevarme en obediencia a incrementar mi amor por Cristo, todo nuestro trabajo habrá sido en vano. Hemos perdido el tiempo. desde el púlpito en predicar y desde ahí en escuchar. Un pequeño detalle. Las horas laborales de un año son 1.780. Esto es un año completo a nivel laboral. La preparación para que este trabajo de 315 sermones durante 8 años haya sido expuesto delante de vosotros ha requerido 2.520 horas entre las lecturas, la preparación, la corrección, lo que equivale en jornada de hombre a un año y medio casi de trabajo. Todos los días, 40 horas a la semana. Un año y medio de trabajo. A los que hay que añadirle 237 horas más de exposición. Ha sido un trabajo ingente, pero un trabajo que tiene un propósito: servir a Dios en medio de nuestra generación, para que por medio de la predicación de su palabra Dios sea glorificado y la iglesia sea edificada. Que Dios sea glorificado y que la iglesia sea edificada. Por lo tanto, cuando venimos a la iglesia, ¿con qué disposición tenemos que venir? Porque hay un trabajo que se está haciendo. Hay algo que Dios espera de su pueblo. Hoy es el día santo que Dios ha apartado del resto de días de la semana para su culto racional, donde tenemos que venir con nuestros sacrificios, donde venimos para escuchar la voz de Dios, donde se nos llama para estar presentes, donde se nos convoca como pueblo de Dios para escuchar su palabra. Todo esto lo que tenemos que traer para ser instruidos en la palabra de Dios y para ser ejercitados en la verdad, para ser alimentados y para crecer. Queremos ir hacia la madurez, pero no podremos ir si las cosas, cada cosa, entre lo que a mí me corresponde y lo que le corresponde a la iglesia, ocupa el lugar que debe ocupar. Así que todos trabajando en las áreas en las que somos responsables, Dios traerá sobre nosotros bendiciones, podremos ser edificados, podremos madurar y podremos cumplir con nuestra misión en este mundo. Somos conscientes de que esta palabra predicada resultará a unos para vida, y entonces estarán henchidos de gozo, siendo edificados, y se asentarán firmemente las doctrinas en su mente y en su corazón. Les llevará a amar más a Cristo y a estar bien preparados contra el maligno y la seducción del mundo. Pero también somos conscientes de que por medio de la predicación de esa misma palabra, otros se rebelarán contra ella, se rebelarán contra el pastor y se rebelarán contra la iglesia. Esto es lo que también hemos podido asistir durante estos últimos 8 años. No hemos dejado de predicar y de guardar el día del Señor cuando éramos unos cuantos. Luego seguimos manteniendo el día del Señor y predicando durante años cuando nos quedamos tan solo 10 personas, entre los cuales había 5 niños, solamente estábamos 5 adultos, y seguimos inflexibles manteniendo el culto de adoración a Dios. Pasamos por dificultades extremas durante una gran temporada, pero tenemos que decir, mirándolo hacia atrás, que el Espíritu de Dios nos mantuvo en pie y nos alentó al escuchar cada domingo su palabra. Y tenemos que decir, por tanto, cuando hacemos un recuento de lo que ha pasado en estos últimos 8 años, que Dios nos ha protegido, nos ha alimentado, nos ha guiado y nos ha cuidado. Esta es nuestra experiencia. Este es el testimonio que podemos dar. Hoy la iglesia está llena. Y seguimos esperando en el Dios de toda gracia, en aquel que llama a su pueblo de los 4 confines de la tierra. Y estamos aquí personas de distintos países, de distintos continentes, que venimos con un mismo propósito: a adorar al Dios del cielo. Porque mi casa es casa de oración para todas las naciones. Nuestra historia es la historia de la verdadera iglesia a través de los siglos. Y sabiendo que Dios anuncia a todos los pueblos su salvación, y que los que son de Cristo oyen su voz y le siguen, y son aquellos que serán incluidos en su rebaño, teniendo esto presente, seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Nosotros no vamos a salvar a nadie, pero sí que tenemos una responsabilidad: predicar el Evangelio. Y es exactamente lo que estamos haciendo, lo que hicimos y lo que, en la voluntad de Dios, si nos permite, seguiremos haciendo. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo y orando para que Dios nos use y podamos contribuir como siervos de Cristo para ver el fruto del trabajo que hizo nuestro Señor en la cruz. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. En eso queremos trabajar, para que Cristo pueda ver el trabajo que Él hizo en la cruz y quede satisfecho, porque todos aquellos que el Padre le dio vendrán a Él. Y en lo que a nosotros corresponde, en la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio, lo tenemos que seguir haciendo, llueva, nieve, seamos 3 o seamos 300, seguiremos predicando el Evangelio. Así que terminamos con las palabras de nuestro Señor: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el mensaje de salvación que seguiremos predicando. Este es el mensaje de salvación que seguiremos enseñando a nuestros hijos. Este es el mensaje de salvación que seguiremos inculcando a los creyentes. Y este es el mensaje de salvación que pasaremos a la siguiente generación de hombres que tengan que dirigir en el futuro la iglesia. Este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje que nos enseñaron nuestros padres, nuestros maestros, la iglesia de todos los siglos. Y en este mensaje perseveraremos. Vamos a terminar en oración.